Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Un amplio respaldo tuvieron entre autoridades y expertos en Ñuble los anuncios del Ministerio de Salud que ponen fin a la obligatoriedad en el uso de las mascarillas a contar de octubre. Sin embargo, siguen recomendando su uso en espacios cerrados y transporte público. Desde el Colegio Médico, en tanto, llamaron a las personas con comorbilidades a no relajar las medidas de prevención del COVID-19. Chillán aumenta el doble al presupuesto en seguridad comunal a partir del próximo año. Los recursos fueron aprobados por el Consejo Municipal y se traducirán en diferentes iniciativas para combatir los delitos y enfrentar la sensación de inseguridad en la ciudadanía. Un convenio por más de 1.000 millones de pesos firmaron el gobierno regional y la Universidad de Concepción para el desarrollo y la gestión ambiental de la Reserva de la Biosfera y la Costa de Ñuble. El Ministerio de Educación inició el acompañamiento a 9 establecimientos educacionales de Ñuble para prevenir la violencia escolar. Un grupo de empresarios turísticos del Valle Las Trancas viajó a Canadá con el objetivo de conocer las experiencias de Whistler para romper la estacionalidad del turismo y conocer el exitoso modelo de trabajo en torno al turismo aventura.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta edición del viernes 23 de septiembre del Noticiario Central de Radio La Discusión. Noticias regionales de Chillán y de Ñuble. Cuando son las 13 horas con 7 minutos, queremos invitarlos entonces a que nos siga acompañando en esta próxima entrega informativa. Soy el periodista Felipe Ahumada Gigó y estaré junto a Mario Arias en los controles. Un amplio respaldo tuvieron entre las autoridades y los expertos de Ñuble los anuncios hechos por el Ministerio de Salud para poner fin a la obligatoriedad el uso de las mascarillas a contar de octubre, de 1 de octubre para ser precisos. Sin embargo, siguen recomendando su uso en algunos espacios cerrados, también en el transporte público. Desde el Colegio Médico llamaron a las personas con comorbilidades a no relajarse con las medidas de prevención del COVID-19. Danilo Barahona profundizó esta información.
Tras el nuevo avance del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, que deja de lado el pase de movilidad y también el uso obligatorio de la mascarilla, es que a nivel nacional los expertos han salido a dar su opinión respecto a las nuevas medidas tomadas por el gobierno en materia sanitaria. En la región de Ñuble no es distinto, ya que ni más ni menos que el presidente del Colegio Médico de Ñuble, Juan Pedro Andreu, comentó los avances en materia sanitaria, donde puso su atención en la moderación, ya que según él, las personas que sufren una patología de base deben tener mayor precaución. Inclusive se recomienda que en espacios cerrados y donde exista aglomeraciones, estas personas en una medida de autocuidado utilicen la mascarilla.
Aún así, el porcentaje de personas vacunadas con 4 dosis en Chile es bastante alto, y por eso la autoridad sanitaria decidió lo que decidió. Pero respecto a la liberación completa del uso de la mascarilla, igual hay que hacer un llamado a la prudencia. Hay personas que por su condición deben continuar con el autocuidado y uso de mascarilla. Inmunodeprimidos, personas con muchas comorbilidades, adultos mayores, ¿ya? Y también esas personas también deben evitar acudir a lugares con mucha aglomeración de personas, ¿ya? Porque también el riesgo continúa. Ahora el riesgo, la letalidad que tiene el SARS-CoV-2 hoy es similar a lo que existe para la influenza.
En este contexto es que Juan Pedro Andreu fue consultado sobre la opinión en materia de vacunación, ya que recordemos que el pase de movilidad dejará de ser pedido para entrar a los recintos, siendo este en su momento un incentivo para que las personas se inocularan. En esta materia, el presidente del Colegio Médico enfatiza que deben existir una mejora en la materia educacional.
Yo confío en la cultura de adhesión a las indicaciones de la autoridad sanitaria. Cuando han existido epidemias como el cólera o la misma pandemia del H1N1, todas las indicaciones de la autoridad sanitaria fueron asumidas por la población. Pero aquí lo que falta, ¿ya?, es que la cultura del autocuidado se incluya en los planes de estudio desde la educación prebásica, ¿ya? Y eso es algo que estamos realmente en deuda con los estudiantes.
Mientras tanto, el doctor César Busto, infectólogo de la Clínica Universidad de las Andes, comentó que la medida tomada por el gobierno era esperada, ya que se ha visto que en el resto del mundo optar por este tipo de liberación y no han tenido efectos de rebrote a causa de dejar de usar la mascarilla, por lo cual no traería complicaciones este avance, sino todo lo contrario.
En muchos sitios del mundo, con una incidencia mucho mayor que la que nosotros hemos tenido, mostrándose en Chile en los últimos meses, en otros lugares, pues ya estas medidas han sido liberadas desde hace varios meses sin que haya habido un rebrote, ni un aumento de casos graves, ni ocupación de camas UCI, con lo cual va bastante seguridad poderlo hacer en este momento, sobre todo de cara a que viene la primavera, la gente va a comenzar a estar más en espacios libres, va a poder circular y hacer deporte con mayor facilidad, y evidentemente se entiende que en centros asistenciales, centros de salud, se mantenga la medida sanitaria que es necesaria, no solamente para el cuidado del resto de pacientes, sino también para el cuidado del personal médico, que tiene que atender a los pacientes y tiene que estar en la mejor condición de salud posible.
Por otro lado, la Seremi de Salud de Ñuble, Jimena Salinas, expresó que gracias al autocuidado de las personas se permitió avanzar en este paso. Sin embargo, llamó a mantener la mascarilla en espacios cerrados y también enfatizó que seguirá siendo obligatoria en centros de salud.
El primero, ¿no es cierto?, desde el primero de octubre en adelante, y en espacios abiertos, se sugiere que sí, la mascarilla sea utilizada en espacios cerrados, y va a ser obligación utilizarla cuando se acuda a los centros asistenciales. El personal de salud también, ¿no es cierto?, utilizará mascarilla durante los procedimientos. Vamos a poder respirar mejor, es el afán de todos, ¿verdad? Pero sí mantener el autocuidado como lo han estado haciendo todo este tiempo, que se han portado de forma impecable. Autocuidado es la palabra.
Cabe mencionar que gracias a la modificación del plan Seguímonos Cuidando paso a paso, se eliminará limitación en espacios abiertos y cerrados, y en estos últimos se recomienda mantener la ventilación cruzada. No obstante, también se aconseja mantener el uso de la mascarilla en personas que cursan síntomas respiratorios en visitas a centros de larga estadía y transportes colectivos públicos y privados.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Chillán aumentará al doble el presupuesto en seguridad comunal a partir del próximo año. Los recursos fueron aprobados por el Consejo y se traducirán en diferentes iniciativas para combatir delitos y enfrentar la sensación de inseguridad en la ciudadanía. La nota es de Marlene Guerrero.
El alcalde Camilo Benavente anunció que el municipio duplicará los montos destinados a seguridad pública el próximo año, con el fin de potenciar las instancias de patrullaje, televigilancia, infraestructura y capacitación de juntas vecinales, entre otras necesidades. El jefe comunal insistió que este aumento, que significará recursos por sobre los 1.000 millones de pesos, se justifican por los requerimientos que los propios chillanejos realizan en orden de contar con calles y barrios más seguros, además de la cifra de delitos que en el último año ha ido en aumento.
No, nosotros entendiendo que nosotros tenemos una necesidad de que hay una comunidad que está sensible a la situación de inseguridad, nosotros hemos abordado este tema desde el equipo de la Dirección de Seguridad Municipal junto al cuerpo de concejales, y hemos definido para el próximo año aumentar al doble el presupuesto de nuestra presupuesto municipal, digamos. Eso considera varios temas, como el caso del patrullaje preventivo, que nos va a obligar a tener mayor recurso humano, ¿cierto? Y incorporar esta flota de 20 vehículos. Eso es una realidad, eso ya el proyecto va en camino. Sí. Además de eso, hay que incorporarle una unidad que va a tener motos para poder, 8 motos que van a tener, ¿cierto?, la responsabilidad de dar tiempo de respuesta rápida, urgencia, cuando hay algún acto o algún delito.
Richard Guzmán especificó que parte de esos recursos serán utilizados además para crear una nueva estación de patrullas y sus respectivos inspectores, por lo que ahora los funcionarios municipales encargados de inspección pasarán de 18 a 40.
Nosotros también ya estamos justamente, si no me equivoco, hoy día, publicando el concurso para un concurso público para seleccionar nuevos 20 inspectores. Nosotros en la municipalidad, históricamente, la municipalidad estaba contando con aproximadamente 18 inspectores municipales. Lo que nosotros vamos a hacer ahí ahora es sumar un nuevo equipo, pero más bien como inspectores de seguridad. No pensando en el inspector este que anda con chaqueta, con terno, corbata, con la carpeta debajo del brazo sacando pase. No, nosotros estamos pensando en el inspector de seguridad. Un poco para hacerse la idea de lo que uno ve en la región metropolitana.
Desde la Dirección de Seguridad Municipal, su titular Alejandra Martínez confirmó que las cifras de efectividad que han demostrado las cámaras de televigilancia y los patrullajes preventivos realizados en conjunto con carabineros les permiten sostener que invertir en este tipo de logística es el camino correcto.
El tema de las cámaras de televigilancia sirven y lo tenemos objetivamente medido, ¿cierto?, en estadísticas mensuales, como medio de prueba, pero como también, ¿cierto?, situaciones predictivas y disuasivas. Y por eso que creemos en que la incorporación de mayor presupuesto también en estas dos líneas van a dar cuenta de poder disminuir, ¿cierto?, las sensaciones de inseguridad en los barrios.
Actualmente, los montos destinados a seguridad bordean los 690 millones de pesos.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 17 minutos, continuamos acá en nuestro informativo central. Un convenio por más de 1.000 millones de pesos firmaron el gobierno regional y la Universidad de Concepción para el desarrollo y la gestión ambiental de la Reserva de la Biosfera y la Costa de Ñuble. Cada uno de los proyectos está siendo liderado por un profesional de la Universidad de Concepción y en ellos participan las facultades de Ciencias Naturales y Oceanográficas, la de Ingeniería Agrícola, Ciencias Ambientales, Ingeniería, Ciencias Forestales y el Departamento de Ciencias de la Tierra. Al respecto, el gobernador Óscar Crisóstomo explicó que este es el resultado de meses de trabajo donde se ha querido integrar diversos programas e iniciativas asociadas al desarrollo de la costa como también del cordón cordillerano.
Bueno, este es un proceso que lleva varios meses de trabajo en la cual hemos querido ir integrando diversos programas e iniciativas que están asociadas a dos polos de desarrollo que tiene nuestra región de Ñuble, tanto la costa como el cordón cordillerano. En el cordón cordillerano son iniciativas que nos permiten ir dando una protección sustentable y sostenible y por otro lado también algunas particularidades productivas. Recordemos que el gobierno regional hace dos meses atrás anunció que al final de este periodo vamos a incorporar cerca de 10.000 hectáreas públicas al servicio de la región de Ñuble.
En la misma línea, el director de la universidad, Pedro Pablo Rojas, añadió que la Casa de Estudio cuenta con la disposición para generar mejores condiciones de vida para los habitantes de la región.
Bueno, precisamente esto es el resultado de esta vinculación virtuosa que tiene la universidad con el gobierno regional y que se materializan estas iniciativas que viene a reflejar las capacidades que tenemos como Universidad de Concepción en la región. Recordemos que inicialmente como provincia tenemos un campus universitario con 68 años de historia y nuestra universidad con 103. Por lo tanto, tenemos conocimiento de nuestra región y estas capacidades académicas están a disposición y siempre lo hemos comentado, le hemos dicho al gobernador que tenemos las experiencias, el conocimiento del territorio y que nos ponemos a disposición para ayudar al desarrollo de la región.
En tanto, el académico de la Casa de Estudios, Jorge Jiménez, director del Programa de Innovación Productiva y Desarrollo Territorial, detalló que el programa que liderarán está orientado principalmente a poder desarrollar las actividades productivas en las comunidades que viven en torno a la Reserva de la Biosfera.
Y eso tiene que ver con dos focos principales de intervención. Uno que tiene que ver con el fomento al desarrollo de actividades que tiene que ver con productos forestales no maderables, y eso tiene que ver con, ya sea con recolección de follaje y generar valor a través de esto, o sea, generar productos a través de plantas piloto, a través de desarrollo en conjunto con la universidad, con la Facultad de Ingeniería Agrícola, para buscar mejores alternativas de poder envasar, elaborar distintos productos que puedan estar en la zona de la reserva. Y el otro foco también de intervención en la parte productiva tiene que ver con fortalecer y desarrollar actividades turísticas que sean compatibles con los objetivos de conservación del territorio.
En detalle, tanto la iniciativa que apunta al fomento productivo y al desarrollo territorial de la Reserva de la Biósfera tienen una duración de 3 años y un valor asignado de 350 millones de pesos. Mientras que el programa que potencia el desarrollo sostenible de la costa de Ñuble tiene un monto destinado de 344,970 millones de pesos para un periodo de 2 años.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
El Ministerio de Educación inició el acompañamiento a 9 establecimientos educacionales de Ñuble para prevenir la violencia escolar. Se trabajará en conjunto sobre planes de acción, toma de decisiones y lineamientos preventivos. Alison Acuña con la información.
Recientemente, la Seremi de Educación, junto con docentes de las comunas de Coihueco, Coelemu y Ñiquén, se reunieron en la ciudad de Chillán para evaluar el Programa Territorial de Convivencia Escolar y Atención en Crisis del Ministerio de Educación. Este programa consiste en un acompañamiento a 9 establecimientos educacionales de Ñuble para prevenir la violencia escolar. Se trabajará en conjunto sobre planes de acción, toma de decisiones y lineamientos preventivos. El profesor César Riquelme, Seremi de Educación, destacó que el Ministerio ha destinado importantes recursos al tema de convivencia mediante diversos planes y proyectos. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Este proyecto, en conjunto con la Universidad de Concepción, es parte de lo que es el programa del Ministerio de Educación Seamos Comunidad, en aquel aspecto que tiene que ver con convivencia escolar. Nosotros, por supuesto, muy preocupados por el aumento de las situaciones de violencia escolar en nuestras escuelas después de la pandemia. Entendemos que hay un proceso importante en donde los alumnos perdieron estas posibilidades de socialización que daba la escuela durante un par de años, junto con otros problemas que se han ido presentando. Y una de las estrategias es que a través de instituciones como las universidades nosotros podamos apoyar a las comunidades escolares para generar mejores herramientas, más herramientas para abordar la problemática de convivencia escolar.
Oscar Neil Kroyer, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, afirma que el programa tiene un foco práctico para que los establecimientos se acompañan de este para la gestión de situaciones de violencia.
En el ámbito de la gestión lo que se hace fundamentalmente es ayudar. Entonces las acciones pueden estar dirigidas a distintos actores, pueden ser a los padres, a los alumnos, a los directivos o a los profesores, o a todos los actores en su red. Eso va a depender un poco del contexto que se vaya viendo en el diseño. Por eso es un programa que acompaña, dice, más que decirle a la escuela qué tienen que hacer.
Por su parte, María Fernanda Rojas, jefa del Departamento Provincial de Educación de Ñuble, afirmó lo siguiente.
Este plan de intervención en crisis que se va a aplicar en las comunas de Coihueco, Coelemu y Ñiquén ha sido bastante valorado por las comunidades educativas porque viene con un apoyo en lo profesional y en lo práctico, tanto para equipos de gestión como profesores y profesoras. Lo que buscamos es que ellos y ellas tengan herramientas para enfrentar distintas situaciones de violencia escolar o de dificultades para poder intervenir cuando se dan desafíos en el área de la convivencia escolar. Para nosotros es importante recalcar que esto va a estar territorializado, por lo tanto todas las medidas que se tomen van a estar contextualizadas a las comunas, con lo que implica en ruralidad, por supuesto, y también lo que implica respecto de la cobertura escolar.
En resumen, este programa tiene como objetivo principal acompañar a 9 establecimientos educacionales de nuestra región para que estos puedan desarrollar mejores herramientas de convivencia en las comunidades educativas.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 25 minutos y nos saltamos a noticias del ámbito económico porque un grupo de empresarios turísticos del Valle de las Trancas viajó a Canadá con apoyo de la Corfo. Esto con el objetivo de conocer la experiencia de Whistler para romper la estacionalidad del turismo y conocer también este exitoso modelo de trabajo en torno al turismo aventura. Roberto Fernández, periodista de La Discusión, con esta información.
Un grupo de empresarios y representantes de entidades que forman parte del ecosistema productivo del Valle Las Trancas viajó este martes a Whistler, una ciudad canadiense ubicada al norte de Vancouver que se hizo conocida mundialmente por su centro de esquí, que fue parte de los Juegos Olímpicos de Invierno el 2010. En este lugar se desarrolló una estrategia que logró romper con la estacionalidad del turismo, llevar amantes del deporte aventura durante todo el año y posicionarlo como la capital mundial del mountain bike. El viaje se realiza en el marco de la ejecución del Programa Territorial Integrado de Turismo, Aventura y Naturaleza de Montaña, programa apoyado por Corfo, que busca implementar un modelo de gestión territorial para el desarrollo sostenible de este destino, a través de la coordinación de actores públicos y privados y el fortalecimiento de la cadena de valor y diversificación de productos, especialmente de naturaleza, aventura y cicloturismo de montaña. Macarena Dávila, directora regional de Corfo en Ñuble, subrayó la importancia de conocer la experiencia de Whistler en Canadá.
Esta iniciativa corresponde a una misión de captura tecnológica que tiene por objetivo que los empresarios participantes del PTI y representantes de entidades involucradas en el desarrollo económico de este territorio conozcan de cerca la experiencia de Whistler y recojan información sobre el proceso que vivieron los actores involucrados en la implementación de un modelo exitoso de trabajo en torno al turismo aventura.
Según comentó Andrés Oliva, gerente del programa, el viaje contempla una serie de reuniones con actores del ecosistema, como el municipio de Whistler, la Cámara de Turismo y empresarios locales. La expectativa, explicó el empresario, es conocer cómo estas entidades interactúan entre sí para potenciar el turismo local y romper la estacionalidad de la demanda mediante el desarrollo del mountain bike y otros deportes de aventura. Entre las actividades agendadas para esta misión, que se extenderá hasta el 1 de octubre, están consideradas, además de las reuniones con el municipio y la Cámara de Turismo, visitas y encuentros con empresarios locales, prestadores de servicios, dueños y gestores de bike parks y clubes deportivos, y con guías y profesores de mountain bike para conocer cómo se certifican y en qué consisten sus